Hoy voy a utilizar como texto base para el estudio de hoy la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, y desde el verso 12 al 17. Dice así, usando la versión Israelita Nazarena, dice: también todos los que quieran vivir piadosamente en el Mashiach Yahushua serán perseguidos. Pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te has persuadido, sabiendo de quiénes lo has aprendido y que desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en el Mesías, en el Mashiach Yahushua. Toda la escritura es inspirada divinamente y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Elohim sea maduro, enteramente capacitado para toda buena obra. Hermanos, con una enseñanza como esa, podemos estar confiados, hermanos, que solamente necesitamos la Sagrada Escritura para nuestra fe, para nuestro entendimiento y para nuestra salvación. No necesitamos ningún otro libro. Claro, es bueno estudiar otros libros. No estoy diciendo que hay que descartar todos los demás libros, ¿no? Eso sería una posición extremista. Pero estoy diciendo que en términos de la fe, de la salvación, el único libro que en realidad necesitamos es la Sagrada Escritura, conocida como la Biblia. Okay, dice ahí que nos puede hacer sabios para la salvación por medio de la fe que es en el Mashiach Yahoshua. Bueno, cuando estaba estudiando en el colegio, ¿verdad? En la universidad, había un curso que se titula, y lo hay todavía, se titula Religiones Comparadas. En ese curso se estudia, pues, las principales religiones del mundo: el judaísmo, el cristianismo, el islam, el sintoísmo, el budismo, etcétera. Y se le da un cierto periodo y ciertas páginas, ¿verdad?, a cada una de esas religiones, y se comparan unas con otras. Por eso se llama ese curso Religiones Comparadas. Hoy no vamos a hacer eso, pero vamos a hacer algo un poco parecido. Vamos a estudiar entonces un tema que se ha titulado Doctrinas Comparadas, o sea, enseñanzas comparadas. Entonces vamos a estar comparando no enseñanzas de todas esas religiones que he mencionado, sino solamente de tres formas de culto o religión que vienen siendo el judaísmo ortodoxo, el judaísmo reformista y el movimiento de asambleas de Yahweh. Esos son los tres movimientos solamente que vamos a comparar hoy. Así que no vamos a entrar mucho en pasajes bíblicos, así análisis de texto, porque eso lo podemos hacer en otra ocasión. Y de hecho lo hacemos a diario y semanalmente, pero vamos así a manera de resumen, ¿verdad? A manera de resumen, expresar y comparar las enseñanzas del judaísmo ortodoxo, las enseñanzas del judaísmo reformista y las enseñanzas de la Asamblea de Yahweh, que viene representando el movimiento de restauración de las raíces hebreas, ¿verdad? Pero el movimiento yahwista, porque hay otros movimientos de restauración, pero que no son yahwistas, o sea, no usan ni creen ni le dan importancia al nombre de Yahweh, pero nosotros sí, por eso nos llamamos yahwistas, ¿verdad? Y fíjense que eso de judaísmo abarca mucho. Incluso hay judíos, ustedes saben que en Israel hay judíos cristianos, ¿verdad? Y los que no lo sabían, pues ahora lo saben. En Israel hay judíos cristianos, hay judíos adventistas. Yo he conversado por internet con algunos. Ellos se llaman Adventistim Shomrei HaShabbat. Adventistas guardadores del Shabbat. Y así por el estilo. Hay diferentes, incluso hay algunos de esos judíos cristianos, pues son trinitarios también, obviamente, ¿verdad? Pero no es de toda esa gama de, ¿verdad?, de variedades o variaciones de judaísmo de que vamos a hablar, porque sería muy extenso el tema. También dentro del judaísmo ortodoxo hay varias ramas, ¿verdad? Está el judaísmo ortodoxo tradicional, que todo el mundo conoce, y está un tipo de judaísmo que no todo el mundo conoce, que son los Haredim. Los judíos Haredim son judíos todavía más, si se puede, si cabe el término, ¿verdad? Más ortodoxos. O más, espero que nadie se ofenda, ¿verdad? Porque no es mi intención, pero a veces no encuentro las palabras correctas. Yo diría como más extremistas, ¿verdad? O sea, que van más a los extremos de sus interpretaciones y aplicaciones de la Torá. De hecho, hace poco, la semana pasada, conversé por primera vez en mi vida con un judío haredí. Un judío haredí, yo sí había leído sobre ellos y conozco algo, pero nunca había conversado con uno de ellos. He conversado con judíos reformistas y judíos conservadores, que aquí no los pongo aparte porque aquí cuando digo judaísmo reformista, incluyo a los judíos conservadores también, en general. Pero nunca había conversado con un judío haredí, o sea, ultraortodoxos, es otro nombre que se les da. Esos son los ultraortodoxos. Es un compueblano aquí, en Añasco, buena gente, ¿verdad? Que estuvo en Israel, sí, un haredí. Pero es puertorriqueño, estuvo en Israel un tiempo y allá pues compartió y vivió entre los judíos haredim. Y me estuvo explicando muchas cosas de esa rama del judaísmo haredí. Muchas de esas cosas yo las sabía, otras no las sabía, así que aprendí algo de él. Eso significa, esa palabra significa los que tiemblan, ¿sabes? Los tembladores. Y ellos se basan en ese pasaje que habla de acercarse a Yahweh con temor y temblor. Sí, son carismáticos, aunque hay ¿cómo diríamos? Ramas, aún dentro de ellos. En general, son jasídicos. Jasídicos, ¿ves? Pero hay varios jasidismos distintos. El jasidismo del Jabad es un poco diferente al jasidismo de los Haredim. Bueno, pero esos son detalles introductorios nada más. Eso no es lo que vamos a estudiar necesariamente. Pero me sorprendió algunas de las cosas que me enseñó este muchacho, es un hombre joven, sobre el Haredí, los Haredim. Y yo, algunas que yo sabía, por ejemplo, como ellos que creen, por ejemplo, ellos pueden ser, algunos dicen eso por lo menos, ¿no? Ellos aceptan todas las religiones como buenas, incluso el budismo, el shintoísmo y todas esas religiones. Ellos lo que dicen es que los fundadores de esas religiones fueron hombres buenos, santos, piadosos y filósofos, y lo que pasó es que después sus discípulos los convirtieron en dioses, pero ellos no eran dioses, etcétera, ¿no? Entonces, pues, una cosa que yo no sabía, y me disgustó mucho escuchar eso, pero bueno, y le cuestioné, pero él tiene su posición, ¿verdad? De que según los Haredim, todas las mujeres son impuras. Y yo le dije, no, son impuras cuando están en su periodo de impureza. Él dice, no, son impuras siempre. Y por ahí siguió la discusión. Vamos a dejarlo hasta ahí por ahora. Entonces, eso es nada más que para que vean una diferencia entre esos judíos y otros judíos que dicen otras cosas distintas, ¿verdad? Y nosotros. Entonces, hemos elegido esas tres ramas: judaísmo ortodoxo, judaísmo reformista, incluyendo el judaísmo conservador dentro del judaísmo reformista, y la Asamblea de Yahweh y movimientos similares, ¿verdad? A la Asamblea de Yahweh, como son la congregación de Yahweh y algunos grupos judíos mesiánicos, algunos. Otros son muy diferentes. Después de esta, vamos a hacerlo por temas. O sea, primero, por ejemplo, hablamos de las Sagradas Escrituras, qué cree uno, qué cree el otro y qué cree el otro. ¿Eh? Y así es bien sencillo. Y podemos ir, y ustedes pueden ir agregando comentarios si lo desean en la pantalla. Las Escrituras, la Biblia, las Sagradas Escrituras. ¿Qué creen los judíos ortodoxos? ¿Qué creen los judíos reformistas? ¿Y qué cree la Asamblea de Yahweh? Para abreviar, ¿verdad? Pongo ese nombre, pero hay otros grupos también similares. En cuanto a las escrituras, en el judaísmo ortodoxo se les da gran énfasis y se consideran provenientes de Elohim. Por ejemplo, en Maimónides, principio 6 al 9, se ilustra eso. Y se dice y se cree que la Torá es inspirada en grados, o sea que unas partes son más inspiradas que otras. En el judaísmo reformista, en cuanto a las escrituras, se dice que no son verbalmente inspiradas en el sentido, o sea, en el sentido que otros ven la Biblia como un libro inspirado. También dicen que la Torá tiene errores, pero que se recalca, o ellos recalcan más bien, una ética. Y que se deriva de ella, de esa ética bíblica, se deriva una moral. O sea, que los judíos reformistas a lo que le dan importancia es a la ética y la moral que pueda derivarse o que pueda aprenderse de la Biblia, ¿eh? En otras cosas, pues no le dan importancia primordial. Por ejemplo, observan el Shabbat ellos, pero no muy estrictamente, y algunos ni siquiera lo observan, ¿no? Y pueden trabajar en Shabbat y seguir siendo miembros de sinagoga reformista. De que la Torah tiene errores, pues esa es una idea de ellos, y eso más o menos en resumen es lo que creen sobre las escrituras. Entonces, en cuanto a la asamblea de Yahweh, es un poco parecido parecido a la creencia más bien a los ortodoxos. Entre nosotros se le da gran énfasis a las escrituras sagradas, pero aunque no palabra por palabra, como si fuera un dictado. O sea, lo que quiero decir es que la inspiración no significa que Yahweh le dictó a los profetas palabra por palabra lo que tenían que decir. No, en ese sentido no. Pero sí, como ya hemos explicado otras veces, la inspiración para nosotros quiere decir que Yahweh los motivó, los inspiró a que escribieran. Pero ellos escribieron cosas, por ejemplo, relatos que ellos conocían, ¿no? Y que estaban escritos ya en algunos manuscritos antiguos, como los del Génesis, etc., ¿no? Pero que en general sí creemos que las escrituras sagradas fueron inspiradas por el Todopoderoso Yahweh. Inspirados, no dictados, son dos cosas diferentes, ¿verdad? Okay. Entonces también esa parte de la creencia judía ortodoxa de que la Torah es inspirada en grados, a mí personalmente me hace sentido, y lo he dicho en pocas ocasiones, pero sí, no solamente la Torah, la Biblia en general, yo entiendo que es inspirada, pero esa inspiración se puede clasificar en grados. O sea, hay inspiración primaria, es cuando Yahweh dice, ¿verdad? Yo digo esto y lo otro, etc., y dice él una cita directa de él, lo que él dijo, pues eso se considera una inspiración primaria. Y puede haber otra inspiración secundaria, como por ejemplo sueños, revelaciones que le da a sus profetas, ¿verdad? Y entonces el profeta después escribe lo que vio, lo que soñó. Eso es una inspiración secundaria. Incluso una inspiración terciaria, que si es que se le puede llamar así, sería simplemente que Yahweh motiva a un profeta a escribir, y ese profeta escribe de acuerdo a sus conocimientos. Ejemplo de la historia de lo que pasó en Israel, de los reyes, de lo que hizo este rey y el otro rey, y todas las cuestiones que se desarrollan, ¿verdad?, en la historia de Israel, pues pudiera decirse tal vez que eso sería como un modo de inspiración terciaria o secundaria. Pero sí, le damos gran énfasis a la inspiración de la Biblia. Y no solamente eso, sino que entendemos que la Biblia es el único libro inspirado verdaderamente del Todopoderoso Yahweh. Claro, para nosotros eso incluye lo que llaman el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, ¿verdad? Mientras que para los judíos ortodoxos ese mismo concepto incluye solamente el Antiguo Pacto, ¿verdad? Lo que llaman erróneamente el Antiguo Testamento. Digo lo que llaman los cristianos, porque ellos no lo llaman así, los judíos lo llaman el Tanaj. Entonces vamos al segundo punto, que es la tradición, o lo que otros llaman la ley oral, la tradición oral o la ley oral. En el judaísmo ortodoxo se entiende que la ley oral o la tradición es el entendimiento tradicional de las escrituras y se le da gran énfasis. Incluso en algunos casos o algunas personas le dan más énfasis o más importancia, ¿verdad?, a la tradición oral que a la misma Torah, ¿verdad?, escrita. Y en el judaísmo reformista se le tiene en alta estima la tradición oral, pero no se la considera autoritativa. En otras palabras, los reformistas dicen, sí, la tradición oral, ¿verdad? La tradición o la ley oral, pues sí, es importante, pero no es autoritativa. O sea, no es inspirada, no tiene autoridad final. Por lo tanto, se cuestiona la tradición oral mediante el enfoque racional, ¿okay? Los judíos reformistas, al igual que los conservadores, son racionalistas también en cuanto a su análisis de las escrituras, ¿verdad? Eso tiene su parte buena, pero también tiene su parte mala, porque echan, como dicen los americanos, botan el bebé con el agua, ¿verdad? Con el agua del baño, ¿no? Como la madre que baña el bebé y cuando va a botar el agua, bota el agua con todo y bebé. Entonces, estos judíos reformistas, pues desechan la tradición, pero también desechan algunas cosas buenas que hay en la tradición. Entonces, no se sabe cuál es peor, ¿no? Nosotros en la Asamblea de Yahweh y otros grupos similares Se considera que la tradición puede ser valiosa en cuanto no contravenga las claras enseñanzas de las escrituras sagradas. Esa es nuestra posición. O sea, hay tradiciones que son buenas y que pueden ser valiosas, ¿verdad? Aunque yo no diría que son la mayoría, pero sí, en mi opinión, por lo menos son pocas, pero sí las hay. ¿Okay? La mayoría de las tradiciones, según nuestro entendimiento, son puras invenciones humanas, rabínicas, ¿verdad? Ya ustedes saben, pero, y espero que nadie se ofenda porque no decimos esto en forma ni de burla ni de refutación, no, eso es para ellos, pero eso está bien, pues está bien. Pero pues estamos tratando de comparar, ¿no? Unas cosas con otras. Exacto, ese es el problema con el Talmud, que tiene muchas cosas buenas también, muchas enseñanzas preciosas, especialmente esa parte del Talmud que se llama Pirkei Avot, ¿verdad? Los capítulos de los padres. Esa es una de las secciones más preciosas del Talmud. Y hay algunas otras, ¿verdad? Pero también hay muchas tradiciones y cuentos e incluso supersticiones. Eso es claro que hay supersticiones en esa gran obra, fábulas, etcétera, ¿verdad? Así que hay que ser realistas en eso, hermanos. Hay que ser realistas. Hay todo eso, pero también hay cosas buenas. Entonces no vamos a botar el bebé junto con el agua. No vamos a botar lo bueno, ¿verdad? Desechar lo bueno que puede haber en esos libros porque tienen muchas cosas negativas. Así que ese es más o menos lo que podemos decir en términos de la tradición general o de lo que ellos llaman la ley oral. Nosotros no la llamamos la ley oral. ¿Saben por qué? Porque, bueno, ellos le llaman la Torah oral, ¿verdad? Para nosotros hay una sola Torah y esa Torah está escrita. Ya, no hay tal cosa como la Torah oral. Eso de que ellos llaman la Torah oral es simplemente un cúmulo de tradiciones, interpretaciones y anécdotas y cuentos y fábulas, ¿verdad? Que los rabinos han ido añadiendo, añadiendo, añadiendo a través de los siglos. Y hasta que finalmente se compiló todo eso en una gran obra que se llama el Talmud. Entonces, la Torah escrita es lo que nosotros aceptamos, ¿verdad? Como válido, digamos, como libro inspirado. Aparte de los profetas, ¿verdad? Estamos hablando de la Torá, pero ese puede incluir los profetas también. Y los apóstoles para nosotros. Bueno, vamos a ver sobre el tema del creador. Relativo al creador, el concepto de los judíos ortodoxos se basa en Deuteronomio 6:4. Su concepto se basa, o sea, buscando la esencia de lo que es el judaísmo ortodoxo, es Deuteronomio 6:4. Cuatro en adelante. Está eso explicitado en el principio de Maimónides, en los principios de Maimónides 1 al 5. Y ya ustedes saben lo que dice Deuteronomio 6:4, ¿verdad? Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ejad. Oye Israel, Yahweh nuestro poderoso, Yahweh es uno. O también se puede traducir, Yahweh es único. O también se puede traducir, como hace la Biblia de Jerusalén, solo Yahweh. Yahweh es nuestro poderoso, solo Yahweh. Entonces, ese es el fundamento esencial de lo que pudiera llamarse la religión ortodoxa, judía ortodoxa, ¿verdad? En cuanto a la religión o la rama del judaísmo, que se llama judaísmo reformista, se considera el creador, oigan esto, de un modo, sí, son monoteístas, sí, son monoteístas, todos los judíos son monoteístas, no se le da gran énfasis, de hecho, no se le considera como persona, esa es la diferencia principal, ¿no? Que no se considera al creador, ¿verdad? A lo que llamamos, al que llamamos Yahweh en la rama reformista, no se le considera una persona. Se le considera más bien una energía o una, de hecho, ellos lo llaman reservoir of life, el reservorio de la vida. De ellos sí yo he leído mucho. Ellos consideran que cuando nosotros morimos, el alma nuestra pasa a un, es como si dijéramos un almacén de vida. Ellos lo llaman el reservorio de la vida. O sea, allí nos unimos al Creador como una sola cosa. Pero que es, nada de eso es una persona, sino son espíritus, pero que no son espíritus personas, sino espíritus en el sentido de energía. Y eso es el creador para ellos, y eso es el alma y el destino final de las almas para el judaísmo reformista. ¿Y para la asamblea de Yahweh, cuál es? Bueno, para la asamblea de Yahweh es casi idéntico al del judaísmo ortodoxo. Nuestro concepto se basa en Deuteronomio 6:4 en adelante. Se le considera entre nosotros a Yahweh una persona, y no solamente una persona, sino un ente moral. Un ente moral, o sea, una persona moral que tiene y produce leyes morales, etcétera. A diferencia del judaísmo ortodoxo, que no se antropomorfiza a Yahweh, entre nosotros sí se antropomorfiza un poquito, vamos a decirlo de esa manera, un poquito. O sea que lo visualizamos en nuestra mente como si fuera una persona, quiero decir, como si fuera un hombre, ¿verdad? No es que es un hombre, obviamente, pero sí lo antropomorfizamos, si es que se dice así. O sea que lo vemos más o menos como un padre nuestro, parecido a nosotros, o más bien que nosotros somos parecidos a él, ¿verdad? Y así como que se nos hace más entendible, más comprensible, ¿verdad? Que Yahweh sea nuestro padre, porque también se dice en la escritura que él fue, fuimos nosotros hechos a semejanza, a imagen y semejanza de Elohim. Por lo tanto, algún parecido hay, sea cual sea ese parecido, algún parecido hay. Y en ese sentido es que lo antropomorfizamos un poquito, pero en realidad no lo consideramos como si fuera un hombre, literalmente, obvio. Bueno, vamos a la siguiente. ¿Qué es sobre la Trinidad? Esto es sencillo, aquí no hay mucho que decir, ¿ok? La Trinidad en el judaísmo ortodoxo se niega totalmente, absolutamente, completamente se niega de que Dios, como ellos lo llaman, sea una Trinidad. No. Dios, según lo llaman ellos, es un solo ser, una sola persona. Por lo tanto, la doctrina de la Trinidad se niega en el judaísmo ortodoxo tradicional. Aunque hay una rama del judaísmo que se llama, o una, no sé si es una rama o una tendencia judía, que es los cabalistas. Algunos cabalistas se acercan mucho a lo que sería un concepto trinitario de la deidad. Pero eso no son la mayoría ni son aceptados en el judaísmo tradicional. ¿Okay? Que quede claro eso. Que ese concepto semitrinitario de los cabalistas se considera una herejía en el judaísmo tradicional, ¿saben? Sí, los místicos. En el judaísmo reformista, con más razón, se niega la Trinidad, cuando incluso se niega que Yahweh sea una persona. Así que mucho menos se puede aceptar de que sea una Trinidad, ¿verdad? Ahora, en la Asamblea de Yahweh y grupos similares, igual, se niega totalmente el concepto de la Trinidad. De que Dios sea un ser, uso la palabra Dios porque así es que ellos lo definen, ¿verdad? De que Dios sea un ser compuesto de tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, nosotros negamos eso rotunda y totalmente, porque la Biblia no enseña eso. Por el contrario, la Biblia enseña que Yahweh solo es Dios, o es poderoso, el Todopoderoso, un solo Todopoderoso y es el Padre Yahweh. ¿Y quién es Yahushua? Pues Yahushua es su hijo engendrado por él. El Mesías, el Salvador, todo lo que usted quiera decir y quiera ver en la Biblia es el Hijo, pero no es el Todopoderoso. El Todopoderoso es solamente el Padre. Así que en eso pues concordamos hasta cierto punto con los judíos ortodoxos. ¿Ve? Por eso es bueno, hermanos, entender estas cosas para que tengamos claro, ¿verdad? Especialmente los hermanos más nuevos, en qué nos parecemos a los judíos y en qué somos diferentes. Porque a veces algunas personas nos preguntan, ¿y ustedes son judíos? ¿Y qué le decimos? Algunos no saben ni qué contestar. Okay, aunque es fácil contestar, pero algunos no están claros, ¿verdad? Okay. Eso básicamente sobre la Trinidad. Ahora, en específico sobre el Espíritu Santo. Vamos a ver las diferencias ahora. El Espíritu Santo. En el judaísmo ortodoxo se reconoce el Espíritu Santo, pero no se le ve como una persona separada, sino que se le considera una de dos, o como el Padre mismo, o como una emanación del Padre. Eso a mí me hace un sentido bárbaro. El Espíritu Santo, según el judaísmo ortodoxo, no es una persona separada del Padre, sino que es el Padre mismo. O sea, según unos, ¿verdad? Según otros, el Espíritu Santo no es una persona separada del Padre, sino que es una emanación del Padre. O sea, es una energía que emana, sale, brota del Padre. Es básicamente el concepto judío ortodoxo. Ahora, En el judaísmo reformista, ese entendimiento varía. Sí, incluso muchos no entienden ni siquiera qué es el Espíritu Santo. Dicen que no entienden, ¿no? Claramente. Otro, pues, he visto que hay varios entendimientos diferentes. Algunos lo entienden así, igual que los ortodoxos. Otros entienden que, pues, puede ser cualquier espíritu, como un ángel, por ejemplo, etcétera. Y entre nosotros, finalmente, y otros grupos similares, se reconoce el Espíritu Santo, pero no como una persona separada del Padre. Fíjense que estoy fraseándolo casi igual que el judaísmo ortodoxo, pero no como una persona separada del Padre, sino como el Padre mismo o como una emanación del Padre. En otras palabras, nuestra creencia, nuestra enseñanza es casi idéntica a la enseñanza del judaísmo ortodoxo en cuanto a lo que es el Espíritu Santo. Es una energía, una fuerza, un poder que emana del Padre y más tarde vino también a ser propiedad, o vamos a decir, a emanar también del Hijo, o vamos a decir que el Espíritu Santo emana del Padre y se nos confiere a nosotros a través del Hijo. Eso es básicamente así en palabras sencillas, ¿verdad? La posición de la Asamblea de Yahweh y otros grupos similares. Sobre ese punto es que a veces nuestros amigos cristianos ¿cómo diríamos?, tratan de refutarnos mucho, ¿verdad? Porque ellos no pueden concebir, como que no les cabe en la mente que el Espíritu Santo no sea una persona. Dicen ellos, si es que se lo trata como Dios en las Escrituras. Bueno, todo eso tiene una explicación, hermanos. Todo eso tiene una explicación. Y este no es el momento de hacer esas explicaciones, ¿verdad? Los que tienen mucho interés en eso, pues consíganse el librito, nuestro librito que se titula El Enigma de la Trinidad. Y ahí se explica todo esto con lujo de detalles. Sí, hay un pasaje de Pablo que dice que Yahweh es el Espíritu. Y donde está el Espíritu de Yahweh, hay paz, ¿verdad? Algo así dice, ¿no? Y Pablo mismo dice que Yahweh es el Espíritu. Entonces, a eso concuerda mucho. Lo que dice Pablo es exactamente lo que han enseñado siempre el judaísmo ortodoxo, que Yahweh mismo es el Espíritu Santo, pero que también entre nosotros, al igual que entre los judíos ortodoxos, pues se considera que aparte de esa definición, también se puede definir que es el Espíritu Santo una emanación del Padre, poder que emana, ¿verdad?, del Padre. Vamos entonces ahora a la naturaleza del hombre. La naturaleza del hombre. Estos son los temas básicos, hermanos, de la fe. Estos son los temas esenciales de la fe, ¿verdad? No vamos a ir a temas secundarios ni terciarios. Estos son los temas esenciales y fundamentales de la fe, tanto del judaísmo como del yahuismo o del mesianismo, como usted lo quiera llamar. La naturaleza del hombre. ¿Qué es el hombre? ¿Okay? Según el judaísmo ortodoxo, la naturaleza, o sea, el hombre tiene inclinación al bien y al mal. O sea que la naturaleza del hombre no es intrínsecamente buena ni es intrínsecamente mala, sino que tiene ambas inclinaciones y que el Creador, al crear al hombre, puso esa capacidad en el hombre, o sea, el potencial, más bien que la inclinación, podríamos decir el potencial para el bien y el potencial para el mal. Si no fuera así, si solamente hubiera tenido el potencial para el bien, entonces Adán nunca habría caído en pecado. Nunca. Si Adán cayó en pecado, al igual que Eva, es precisamente porque Yahweh los hizo a ambos con el potencial para el bien y con el potencial para el mal. O también con la inclinación al bien y la inclinación al mal. Y el hecho de que el ser humano se incline más hacia una de estas dos potenciales depende de muchas cosas, ¿verdad? De sus actos, de su fe, de sus creencias, etcétera. Si uno se inclina más al bien que al mal, pues es una persona buena. Si uno se inclina más al mal que al bien, él es una persona mala. Pero una persona buena, buena en su totalidad, no existe hasta hoy. Y una persona mala en su totalidad no existe hasta hoy. O sea, aún los más malos tienen algunas cositas buenas. Y esa es una realidad de la vida, hermanos. No podemos negarlo. Ahora, hubo un hombre que sí fue perfectamente santo y perfecto, como Yahweh quiere, y fue Yahoshua, el Mesías. Pero sigan reuniéndose, los hermanos nuevos, sigan reuniéndose con nosotros y verán que todas estas cosas se explican en detalle, ¿verdad? Pero hoy no se puede en este momento. Fíjense que ahora falta la posición de los judíos reformistas. ¿Ok? Los judíos reformistas dicen que el hombre tiene en sí, en su ser, una chispa divina. Así es que ven la naturaleza del hombre. Es un hombre, sí, carnal, humano, pero tiene dentro una chispa divina y esa chispa divina es la que retorna al reservorio de la vida cuando el hombre muere, cuando el cuerpo muere, vamos a decir. ¿Okay? Y entre nosotros, Asamblea de Yahweh y grupos similares, ¿qué decimos? ¿Qué enseñamos? ¿Qué creemos? El hombre tiene inclinación al bien y al mal. Es un ente libre de elegir y eso es exactamente lo que enseña el judaísmo ortodoxo. ¿Ve? Así que es otro de los puntos en los que concordamos totalmente con el judaísmo ortodoxo. Por eso es que, hermanos, no podemos estar hablando, ¿verdad?, en contra de por ejemplo, del judaísmo así en general, sino hay que saber especificar cuando hablamos en contra de algo que sea en contra de una enseñanza, de una doctrina particular y específica del judaísmo, ¿verdad? Pero no en contra del judaísmo, así en general, sin discriminar. A eso es que me refiero. Porque muchas cosas, muchas creencias nuestras son las mismas del judaísmo ortodoxo, ¿saben? Y algunas son compatibles también con el judaísmo reformista. Hay de todo, hermanos. Ok, todavía en cuanto al hombre, el potencial del hombre. ¿Cuál es el potencial del hombre? Sí, me están diciendo que se trata del Yetzer Tov y Yetzer Hará. Yetzer Hatov y Yetzer Hará. O sea, la inclinación al bien y la inclinación al mal. Se llama así en hebreo, Yetzer Hatov y Yetzer Hará. Y ahora en cuanto al potencial del hombre, en el judaísmo ortodoxo se enfatiza grandemente el potencial para el hombre, del hombre. O sea, el potencial quiere decir lo que puede llegar a ser el hombre. ¿Qué puede llegar a ser el hombre en el futuro? Se enfatiza eso. En el judaísmo reformista también se enfatiza el potencial que tiene el hombre, ¿verdad? Para superarse, para mejorar y para llegar a ser algo más de lo que es ahora. Y entre nosotros, Asamblea de Yahweh y grupos similares, también lo mismo, se enfatiza mucho el potencial del hombre. Quizá entre nosotros vamos un poquitito más allá en decir que el potencial del hombre hallará su culminación última y cabal cuando seamos transformados, inmortalizados, ya sea por la resurrección o por medio de la transformación poderosa que nos va a otorgar el Mesías cuando venga. Y entonces el hombre alcanzará su máximo potencial cuando seamos hechos o transformados más bien a semejanza de la naturaleza del Mesías. En otras palabras, se nos conferirá la naturaleza divina, tal como enseña el apóstol Pedro en una de sus cartas. ¿Quiere decir eso que vamos a llegar a ser dioses? No, nada que ver. Ese concepto de que el hombre llegará a ser dioses es un mal entendimiento de lo que enseña la Escritura, ¿verdad? Una mala comprensión de lo que significa la palabra Elohim. ¿Llegaremos a ser dioses? No. ¿Llegaremos a ser Elohim? Sí. Son dos cosas diferentes. Elohim tiene que ver con la palabra Elohut, que significa divinidad. Y el hombre sí podrá llegar a ser divino alguna vez. Divino sí, como es el Mesías ahora, que es divino. Pero eso no quiere decir que es Dios en el sentido cristiano, con D mayúscula, y que eso quiere decir que no tiene principio ni que tiene fin, nada de eso, hermano. No, nada que ver. ¿Ok? Nada que ver con ser todopoderoso ni con no tener principio ni fin. Pero sí, el hombre tiene el potencial de llegar a ser divino, no por su propia iniciativa, ni por su propio valor, ni por sus propios medios, sino por obra de Yahweh. Bueno, la caída del hombre. La caída del hombre, la muerte, según el judaísmo ortodoxo, la muerte es resultado del pecado de Adán, pero no hay tal cosa como un pecado original que se hereda. A lo contrario del catolicismo, que sí hablan del pecado original heredado. El judaísmo reformista no se acepta ese concepto de la caída de Adán. No, el hombre, dicen ellos que el hombre ha sido y será un producto de la evolución. O sea, es un producto de la evolución y seguirá siendo así. Y entre nosotros la muerte es el resultado del pecado de Adán, pero se revierte eso de la muerte por la fe en Yahweh y en el Mesías. Eso es lo que es parecido al judaísmo ortodoxo, pero un poco diferente en ese sentido. ¿Okay? El pecado. En el judaísmo ortodoxo se le da gran énfasis a la cuestión del pecado. El énfasis horizontal, o sea, es el pecado del hombre contra el hombre, Y el énfasis, o el pecado, digamos, vertical, que es el pecado del hombre contra el creador, ¿no? E incluso en el judaísmo se le da más importancia, más valor o más, no sé, énfasis al pecado horizontal, ¿sabes? Del hombre contra el hombre. En el judaísmo reformista se reconoce el pecado y entre nosotros se le da énfasis, pero se le considera asunto resuelto, perdonado por la fe en el Mesías y caso cerrado. O sea, que sí, el pecado existe, pero todo pecado le es perdonado a los hijos de los hombres, como dijo Yahushua, ¿verdad que sí? En cuanto a la salvación, en el judaísmo ortodoxo se le da fuerte énfasis a la salvación. Los grandes tres en el judaísmo ortodoxo son estas cosas esenciales: tefilá, mitzvot y teshuvá. Tefilá, oración; mitzvot, buenas obras; y teshuvá, retorno o arrepentimiento. Y el sufrimiento tiene méritos en la concepción ortodoxa. En el judaísmo conservador se ve, hablando de la salvación, como el énfasis social para esta vida. Igual es que los saduceos de antaño, hermanos. Que la salvación no es cuestión de ir al cielo, ni de ir al reino, ni de ir a ninguna parte. Se trata de ser buenas personas aquí, en esta vida. Es ya, eso es. Eso es lo que hay para ellos. Y entre nosotros, pues la salvación está asegurada para los judíos fieles y se les ofrece a los gentiles también mediante su fe en el Mesías judío y su discipulado. En cuanto al Mesías, en el judaísmo ortodoxo se lo considera personal, o sea, es una persona. Se le ve como humano, pero sobrehumano. O sea, humano o sobrehumano, pero no como un ser divino, al Mesías. Muchos conservadores creen igual que los reformistas. Y los reformistas niegan un Mesías personal, ¿okay? Los reformistas niegan un Mesías personal. Para ellos el Mesías no es una persona. El Mesías es Israel mismo, según los reformistas. Entre nosotros, Asamblea de Yahweh, se le considera al Mesías personal. Y más allá de eso, se acepta que vino ya en Yahushua, como Mashiach ben Yosef, a redimir a su pueblo mediante su vida santa, mediante su muerte expiatoria, y que volverá como Mashiach ben David a reinar en Israel y en el mundo. Eso es así rapidito el concepto sobre el Mesías. Ahora, el concepto sobre el reino mesiánico. En el judaísmo ortodoxo se le da gran énfasis al reino mesiánico. En el judaísmo reformista se niega el reino mesiánico. La mayoría de ellos están interesados en encajar en la cultura actual. Aunque algunos están cambiando, ¿sabes? Últimamente están tomando más en serio la Torá y algunas tradiciones. Y entre nosotros, la Asamblea de Yahweh se le da gran énfasis al reino mesiánico y se le ve como la esperanza de la humanidad para resolver todos los problemas, incluso el problema del pecado. La escatología. Vamos a ver cómo se ve la escatología en el judaísmo ortodoxo. Escatología quiere decir el estudio del fin, de las cosas del fin, relativas al fin del mundo, ¿verdad? En el judaísmo ortodoxo se le da poco énfasis a la escatología. Para ellos es más importante aprender a vivir aquí y ahora que estar pendientes a lo que va a pasar en el futuro. Hermano, y hay tantas opiniones en el judaísmo ortodoxo sobre esto que es difícil definir una escatología ordenada, aunque sí creen en el reino milenario y todo eso. Digo, en el reino del Mesías, pero en cuanto a escatología en general, es muy difuso el asunto. Y en el judaísmo reformista se le da muy poco énfasis, si alguno. En algunos casos no se le da ningún énfasis a la escatología. Entre nosotros, Asamblea de Yahweh, se le da un énfasis moderado. Es más importante aprender a vivir bien aquí y ahora, en eso estamos de acuerdo con los judíos ortodoxos, que estar pendientes del futuro. O sea, sea como sea, el futuro está en las manos del Creador. O sea que nosotros sí le damos importancia a la escatología, pero no como algunos cristianos que toda su religión gira alrededor de la teología, de la escatología, ¿no? Hay personas, y ustedes los conocen, predicadores incluso, que no hablan de nada más que no sea por ejemplo, ¿cómo se llama esto? La gran tribulación y el rapto y todos esos temas escatológicos y el castigo y del infierno y todas esas cuestiones, ¿verdad? Y sí, nosotros sí le damos un énfasis moderado, no exagerado, ¿verdad?, a la escatología. Por eso es que nosotros verán muy pocos estudios del Apocalipsis entre nosotros. Lo hay, lo ha habido, pero muy poco. No le damos tanto énfasis a ese detalle. El estado intermedio de los muertos, esto es bien importante, el estado intermedio de los muertos. Los judíos ortodoxos entienden que los justos tienen su lugar en el huerto del Edén, en Sheol, y que los injustos tienen su lugar en la Gehenna, que es lo que los cristianos llaman el infierno, ¿verdad? Pero, bueno, algunos judíos lo llaman el infierno también, pero no, para los judíos el infierno no es eterno, para los cristianos el infierno es eterno. Para los judíos conservadores, perdón, reformistas, la muerte es el final de todo, excepto por la memoria de los difuntos en las mentes de los vivos. O sea, que nadie va a resucitar, solamente los seres amados viven, siguen viviendo en nuestra mente, en nuestros recuerdos, nada más. Entre nosotros, la Asamblea Yahweh se considera la muerte como un sueño, palabras del Mesías. Como que los muertos nada saben, en palabras de Salomón, que no hay conciencia en la muerte, en palabras de Salomón. O sea que es un poco diferente, aunque más parecido, digamos, a la posición de los judíos ortodoxos. Entonces, en cuanto a la resurrección, el judaísmo ortodoxo, algunos rabinos incluyen una resurrección universal. ¿Sí? Algunos dicen que es solo para Israel. Y se considera una resurrección física. Algunos creen que será el mismo cuerpo físico que se sepultó y otros dicen que será renovado, pero no glorificado, como nosotros creemos. Los judíos reformistas obviamente no creen en la resurrección, igual que los saduceos de antaño, ¿verdad? Y la Asamblea de Yahweh creen en una resurrección corporal y física, pero con cuerpos glorificados e inmortales, y eso lo aprendemos del apóstol Pablo. Y será para todos los fieles de todas las épocas, bueno, del apóstol Pablo y del Mesías principalmente, ¿verdad? Me pregunta si tenemos un bosquejo de esto. Sí, hermanos, precisamente estoy siguiendo un bosquejo y lo vamos a compartir. Bueno, les voy a dar el enlace después para que lo puedan bajar. El estado final del hombre, ¿verdad? Según el judaísmo ortodoxo, los justos disfrutarán del Creador en el huerto del Edén. Para los injustos hay diversas ideas, ¿ok? Para los impíos. Dicen, hay dos ideas o tres diferentes. Uno, según unos, los impíos sufrirán en el infierno un tiempo, algunos dicen un año, luego todos serán salvos. La mayoría de los rabinos creen esto, ¿sabes? Otros dicen que los impíos sufrirán en el infierno un tiempo y que luego serán aniquilados. Y otros dicen que sufrirán en el infierno para siempre, pero son muy, muy pocos los rabinos que creen eso. Los cristianos sí creen que los impíos, vivirán para siempre, tendrán vida eterna en el infierno. Ok, los judíos reformistas, obviamente no hay un estado final. La muerte es el fin de todo y el mundo seguirá como está para siempre, solo que mejorado. La Asamblea de Yahweh y grupos similares creen que los justos disfrutarán de vida eterna en el paraíso restaurado en esta tierra, no en el cielo. Los impíos serán destruidos y eliminados para siempre. No hay un infierno eterno, sino solo un castigo eterno, instantáneo, que es la destrucción total por fuego. Sea este fuego literal o sea simbólico, el lago de fuego es la muerte segunda. Es lo que nos enseña el libro Apocalipsis. Ok, vamos a ver ahora en cuanto a la reencarnación. Oh, en el judaísmo ortodoxo se cree y se enseña la reencarnación a pies juntillas. Creen absolutamente en la reencarnación, lo cual es contradictorio con la idea de la resurrección, ¿verdad? Pero ellos quizás no se han dado cuenta de que es contradictorio. En el judaísmo reformista no se cree, obviamente, en la reencarnación. Y entre nosotros, Asamblea de Yahweh, no se cree en la reencarnación. Incluso se la considera una doctrina errónea, de origen pagano, babilónico, y contradictoria con las escrituras. La transmigración de las almas. ¿Qué es eso? En el judaísmo todo eso se enseña, sí, se cree y se enseña la transmigración de las almas. En el judaísmo reformista no se cree en eso. Y entre nosotros, Asamblea de Yahweh, no se cree en la transmigración de las almas y se la considera una doctrina errónea y pagana y contradictoria con las escrituras sagradas. La reencarnación y la transmigración de las almas es casi lo mismo, ¿saben? Lo único que la transmigración de las almas pudiera implicar el paso de un alma que de alguien que muere a otra persona que está viva, pudiera incluir eso. Pero básicamente es lo mismo que la reencarnación. Concepto, casi yo creo que es el último que vamos a considerar. La buena suerte, el mal de ojo, la astrología y los amuletos. Vamos a ver qué cree cada uno de esos grupos. En el judaísmo ortodoxo, fíjense, cuando decimos esto, hermano, no quiere decir que todos los ortodoxos creen igual, no, pero en general sí. En el judaísmo ortodoxo se aceptan estas cuestiones de la buena suerte, el mal de ojo, la astrología y los amuletos. Se acepta eso en general junto con otras ideas semejantes. Por eso es que usted ve entre los queridos hermanos judíos que usan mucho lo que les llaman la Hamsa. Ustedes saben lo que es la Hamsa, ¿verdad? Es como una. Sí, es una mano, pero quiero decir, es como un amuleto. Es como una medalla, vamos a decir, en forma de una mano. En algunos casos con un ojo en el centro, en otros casos no. Pero muchos, muchos judíos creen en eso. Creen en el mal de ojo, creen en la astrología y creen en los amuletos. Para muchos, lo que llaman la mezuzá. Ustedes saben, la mezuzá, lo que se pone en las puertas, ¿verdad? No digo que para todos, pero para muchos de ellos eso es un amuleto que evita la entrada de los espíritus malos a la casa. A ver si no es un amuleto cuando creen eso. Entre los judíos reformistas no se acepta nada de eso. Ni la buena suerte, ni el mal de ojo, ni la astrología, ni los amuletos. En ese punto nosotros estamos con los judíos reformistas. Porque nosotros en la Asamblea de Yahweh no aceptamos ninguna de esas cosas. Incluso se las considera prácticas paganas y contradictorias con las sagradas escrituras. Ahí está. Hermanos, y este es un bosquejo que yo tomé de un judío mesiánico que se llama o se llamó Luis Goldberg. Goldberg, Gold de Oro, Goldberg. Luis Goldberg fue el que hizo esta comparación, este bosquejo que hemos ampliado un poquito y analizado. Y obviamente la tercera columna la añadí yo, ¿verdad? Con relación a las creencias de la asamblea. Sí, esa manera, Louis Goldberg. Ese es un judío mesiánico verdadero. O sea, él era judío, tradicional, natural. Y luego se hizo mesiánico al aceptar a Yahoshua como el Mesías, ¿verdad? Esos son los verdaderos judíos mesiánicos. No me tomen a mal, ¿verdad? Que yo diga verdadero judío mesiánico, ¿verdad? No lo digo en forma exclusivista, sino lo que quiero decir es que los gentiles que se hacen judíos, pues ok, se pueden llamar judíos mesiánicos, pero es un sentido como secundario, ¿verdad? Pero esto sí, los judíos que han sido judíos tradicionales durante su vida y luego aceptan a Yahushua como el Mesías, son los verdaderos judíos mesiánicos, en mi opinión, una opinión muy personal que puede estar equivocada, ¿saben? Entonces, cuando yo les voy a enviar un enlace más tarde a través de la lista hebraica, para que puedan bajar de la página Senda Antigua esta edición de este bosquejo, porque yo la he corregido bastante. Creo que ya está allí, pero esta es una edición revisada y corregida de ese bosquejo, ¿verdad? Obviamente, las explicaciones y adiciones pues, que le hemos hecho al bosquejo, pues solamente están en esta grabación, ¿verdad? Pero allá tendrán el bosquejo. Ahora, para que reciban el bosquejo, tiene que estar registrados en la lista hebraica. Y si no lo están, hermanos nuevos, escríbanme a hebraica@gmail.com y los inscribimos. Entonces, vamos a considerar ahora algunos puntos o preguntas privadas. Dice, según este tema, no hay un proceso en el milenio para ser eterno, según sus estudios, según el proceso que hemos alcanzado. No entiendo muy bien la pregunta. Según este tema, no hay un proceso en el milenio para ser eternos. Ah, no, no, no. En el milenio, para los que son súbditos en el reino, serán mortales hasta el fin, hasta que llegue el fin del milenio, ¿verdad? O muchos morirán incluso durante el milenio. Ahora, después del milenio, sí, serán resucitados e inmortalizados, al igual que los santos que van a reinar con el Mesías, van a ser inmortalizados cuando venga el Mesías. Así, resumiendo rapidito, ¿verdad? Ese asunto. Otra pregunta, ¿y cómo vemos los yahwistas a Yahoshua en términos de ser un Elohim? Ok, eso fue lo que dije que está explicado con lujo de detalles en el libro El Enigma de la Trinidad y en otros artículos que están ahí en la Senda Antigua y en incluso grabaciones y todo eso. En resumen, la diferencia es la siguiente. Un Elohim es cualquier ser divino, hermanos. Eso incluye a los ángeles, ¿ok? Un Elohim es cualquier ser divino, celestial, y eso incluye a los ángeles. Pero Yahweh es el Elohim por excelencia, el Elohim todopoderoso. No hay ningún otro Elohim que sea todopoderoso. Okay, ahora, ahí es donde cae Yahushua. Como los ángeles, Yahushua es un Elohim en el sentido de que es un ser divino. Esa es la diferencia, hermano, para el que pregunta. Pero eso no quiere decir que sea Dios con D mayúscula, como lo ven los cristianos, ni que sea el Todopoderoso, mucho menos, ¿verdad? Pero mayor que los ángeles, sí, oh sí, claro, sí. Si es el Hijo de Yahvé, el único ser producido, engendrado directamente por el Padre Yahvé, es el Mesías. Ahí está. Entonces mira a ver si no es mayor que los ángeles. ¿Okay? El único mayor que Yahushua es el Padre. ¿Lo dijo él así o no? ¿Dijo él, el Padre es mayor que yo? ¿Sí o no? Claro que lo dijo, ¿verdad? Entonces, Yahweh es el único todopoderoso. ¿Yahushua es poderoso? Claro que sí. ¿Es divino? Claro que sí. Pero no es el todopoderoso. No es el Shaddai. Esa es la diferencia. Ningún ángel y ningún ser creado o producido o engendrado por Yahweh es Shaddai. Solamente Yahweh el Padre es el Shaddai, el Todopoderoso. Válgame, podríamos estar hablando una hora más sobre la relación del Padre y el Hijo, ¿verdad? Y la relación entre Yahweh y Yahoshua. Pero eso no es tema de en esta ocasión, ¿verdad? De esta disertación. Así que les invito a que sigan estudiando con nosotros, hermanos más nuevos, ¿verdad? Hay muchos hermanos aquí que ya hace años que están estudiando con nosotros y ya son expertos en todos estos temas. Pero los hermanos más nuevos, pues poco a poco, si quieren, y muestran interés y sobre todo perseverancia, si persisten en estudiar con nosotros, pues llegarán también a una mayor madurez en el entendimiento de estos temas. Sí, el libro se llama El Enigma de la Trinidad, se vende en Amazon, un libro pequeño, así que no es un costo muy, muy bajo, muy razonable, en Amazon y otras tiendas, ¿verdad? Que no recuerdo ahora. Claro que en Shabbat no se puede comprar, sí. Gracias por por la aclaración. Me dice que cuándo haremos una vigilia para profundizar más en estos temas. Ah, bueno, si quieren la hacemos en esta fiesta que viene de Cabañas. A mí me encantaría hacerlo, pero no sé cuántos podrán aguantar eso, ni a cuántos les interesa, pero en la fiesta de Cabañas podemos designar un día para vigilias. Y podemos hacer un par de vigilias desde la puesta del sol hasta la medianoche, por lo menos, y entrar entonces en lujo de detalles sobre todos estos temas. Sería interesantísimo, ¿verdad? Me parece a mí. Así que vamos a pensar en eso y a ir planificando para uno de los días de la fiesta de las cabañas, ¿ok? Bueno, con esto los dejo, hermanos. Hasta la próxima semana, que estaré con ustedes acompañándolos, aunque no necesariamente trayendo un tema, ¿verdad? Pero estaré con ustedes y hasta esta tarde para los que van a estar acompañándome en la escuela hebraica. Así que los veo más tarde entonces. Hasta la próxima. Que el Todopoderoso Yahweh los bendiga y los guarde. Shalom.